sistema educativo que está sin profesión, sin formación académica y que nuestro sector puede darle respuesta a su situación. Gente joven que tendría trabajo si acuden a estos centros de formación, porque nosotros hacemos intermediación laboral, además gratuita.
Montse, le van a saludar a los compañeros. Jaime.
Sí, yo escuchándola, buenos días, Montse. Escuchándola, lo veo de la siguiente manera, es decir, hay trabajadores, hay trabajo, pero la carretera que une a los trabajadores con el trabajo tiene un corte, y ese corte tiene que ver con, por ejemplo, problemas con las bases de datos, con, digamos, la llamada, el conocimiento de que efectivamente pueden formarse, etcétera. Es decir, es mucho más que esto, pero tiene mucho que ver con un problema de comunicación pura y dura. O de información, más que de comunicación.
Claro, coincido con usted que es mucho más que esto, es verdad, esto no es tan sencillo, más complejo. Pero desde luego, la base tan sencillo, o sea, de sencillo solución es esta. Y otra, que yo entiendo que lo que voy a decir la gente no se atreve a decirlo, pero yo no estoy en política y puedo decir lo que pienso. Y lo que pienso es que además de esto, las renuncias continuas a la formación por parte de los trabajadores es otro clásico. Es decir, sale en la base de datos, llamas al trabajador desempleado, le ofreces la formación y no quieren. Y ya no es formación del sector de hostelería. Yo tengo centros de formación que trabajan familias profesionales como energía renovables, fotovoltaica, solar térmica, soldadura, que es. Bueno, en soldadura, ¿qué le digo yo? Todos los cursos de soldadura que usted, que yo imparta, todos tienen trabajo. Pero no se llenan. Explíqueme, no hay alumnos.
Créame que lo hemos comentado más de una ocasión, es decir, porque efectivamente se dan esos dos cuadros. O no saben que están los cursos, o saben que están los cursos, pero no dan el paso, no interesa.
Hay una normativa que sale en las convocatorias para trabajadores empleados que existe y que no se aplica, y son las infracciones. Si usted está cobrando una prestación y tiene una oferta de trabajo o tiene una oferta de formación, hasta hace muy poco todos los trabajadores sabían que tenían que aceptarla. Esto es corresponsabilidad social, porque todos en un momento determinado podemos necesitar esa ayuda, pero sale de los bolsillos de todos. Esto no viene de Europa, ¿eh?
Pero Montse, esto es interesante, Montse, esto que nos cuenta es interesante. Si yo estoy cobrando el desempleo, ¿no?, y me llaman para hacer un curso y digo que no, ¿eso tiene alguna consecuencia?
En absoluto, ninguna. Por eso yo creo que no salían, que ahora van a salir con este nuevo equipo de trabajo que lidera Jessica León, van a salir. Las instrucciones no se aplicaban, existen, pero no se aplican. Una persona, mire, yo he tenido, y le voy a explicar, vamos, puedo documentarlo incluso. Yo antes solicitaba una iniciativa de formación que es formación con compromiso de contratación que va dirigida a las empresas, ¿vale? Yo te abro una empresa, necesito 15, 5, 6 trabajadores y solicito una subvención para formar y después con la obligación de contratar a un 40%. Yo he tenido dificultad teniendo puestos de trabajo para todo el mundo para llegar a ese 40%. Y he tenido hasta 7 y 8 ofertas de trabajo a una persona que una tras otra ha dicho que no. ¿Ha ocurrido algo? No, he tenido que devolver yo la subvención. Por eso, evidentemente, esa propuesta y esa iniciativa, que es buenísima, cada vez se coge menos. Porque al trabajador no le ocurre absolutamente nada. Y cuidado, estoy hablando de un número de personas que no es lo general. Hay gente súper comprometida, muy seria y que quiere trabajar. Eso me consta porque así lo hacemos.
Sandy.
Pero luego hay otro porcentaje que no.
Yo creo que el tono de indignación con el que se expresa Montse nos da testimonio ya de lo harta que está de esta situación, pues, y sí, de la impotencia que tiene que sentir, al ver qué es lo que ocurre. Cuando ustedes llaman a estas personas y rechazan el curso, ¿qué es lo que les argumentan?
Bueno, en muchísimas ocasiones, y en muchas, que están cobrando ayudas, que no les compensa. El salario mínimo interprofesional ahora mismo está a 12 meses, 1.300 y pico euros. Si en una familia hay tres miembros y cada uno está recibiendo X, pues evidentemente la suma después no compensa.
O sea que en definitiva no quieren trabajar. Les dan una ayuda que cubre sus gastos.
No. Y le digo una cosa. la gente que de verdad lo está pasando mal, porque yo los tengo y les tenemos que ayudar incluso personalmente, de manera voluntaria, a venir al curso, son gente mayor, de 45 en adelante, que no tienen competencias profesionales ni académicas, que han estado trabajando en una profesión, albañiles, que llegan un momento que se han quedado en paro y ya no pueden volver otra vez. Y le pongo ese ejemplo porque, bueno, es que ahora mismo me recuerdo, pero desde luego puedo citar muchos más. Y a esas personas sí les va a costar volver a encontrar un puesto de trabajo. Tienen que facilitarle la base y a otro sector, porque posiblemente en su sector ya, incluso físicamente, ya no pueden entrar. Pero, y hay gente que lo está pasando muy, muy mal. Muy mal porque yo lo veo y lo vivo. Pero luego hay otro porcentaje que no. Y que algo hay que hacer, ¿eh? Algo hay que hacer. Porque
tengo aquí gente, oyentes, Monse, que nos están escribiendo, por ser también de utilidad pública, ¿no? Y de echar una mano a todos esos oyentes que nos están escuchando. Aquellos que no los ha llamado el Servicio Canario de Empleo para facilitarles esa formación, pero que quieren formarse, ¿qué pueden hacer, Monse?
Ir a las oficinas de empleo. A las oficinas de empleo y apuntarse y decir que quieren formarse. Los servicios de orientación de las oficinas de empleo no es que estén funcionando maravillosamente bien, pero bueno.
¿Y si no los llaman, Monse, como decíamos antes?
No, si no les llaman no se van a enterar. O sea, no es imposible. Pero ahora ya le digo que...
O sea, ellos no pueden tocar la puerta de una academia, digamos, directamente.
Sí, por supuesto, claro. Pero claro, muchísima población desconoce dónde estamos, qué es lo que hacemos, ¿cuál es nuestro sistema? Hay una falta de información.
O sea, no hay un sitio donde yo pueda llegar y decir, a ver, de acuerdo a mi perfil o de acuerdo a lo que yo he hecho, o de acuerdo a lo que me gustaría mejorar o a lo que me gustaría aprender, a ver, ¿qué listado hay de academias y qué listado de cursos hay?
Oficinas.
Eso no existe.
Oficinas de empleo, sí. Y desde
y
luego
en las oficinas de empleo te lo dicen.
Y a base de datos del Servicio Canario de Empleo que aparece en todos los cursos. Pero tenga usted en cuenta que hay mucha población que no tiene competencias digitales, ¿eh?
Ya. Sí, que eso debe ser uno de los campos de formación.
Que son justo los que necesitan mayor formación.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, lo más sencillo, oficinas de empleo. Repito, van a solucionarlo. En breve, a través del OBECAN, va a haber una base de datos donde aparecen todos los desempleados que hayan solicitado o no formación y que tengan o no prestación.
Monse, pues escuchándola, pues normal que tengamos ahí ese paro estructural en torno a 170.000 personas, ¿no? Porque claro, si tenemos esta situación y estas personas que necesitan formarse para poder acceder a un puesto de trabajo, no se les facilita esa formación con todo el dinero que viene para formación. Porque ¿cuánto dinero hay para formación, Monse?
Pues mire, en este último año 60 millones de euros, solo en la iniciativa de formación profesional para empleo desempleados. Y que mucho dinero de ese se va a tener que devolver, porque el año pasado, ya le digo yo, que no pudimos llenar los cursos.
O sea, con 170.000 desempleados, con 60 sí. millones de euros para formarlos y tenemos que devolver dinero porque no llegan a esos cursos.
Y con un empresariado pidiendo a gritos trabajadores, pero yo ya no hablo de hostelería, hablo de mecánica, hablo de construcción, hablo de tapicería.
Quiero
ser responsable a los que acaban de entrar, porque los que acaban de entrar se han encontrado con la herencia. Es la realidad.
Y Monse, cuando
están haciendo, sí. que yo lo agradezco mucho, que están intentando solucionar esto. O sea, sería injusto decir lo contrario.
Y Monse, cuando llaman los empresarios, no sé, llama a la Confederación Canaria de Empresarios, llama a alguna asociación, y ustedes que demandando perfiles, entiendo yo, ¿qué es lo que les cuentan?
Claro. Bueno, yo es que soy presidenta de la comisión de la Confederación Canaria de Empresarios, trabajo con las sectoriales. Y las sectoriales dicen todo, llame usted a cualquier sectorial y pregunte. Ayer salió Juan José Socas, que es presidente de SECAPYME, y bueno, yo acudo a SECAPYME, porque estamos integrados dentro de SECAPYME, y este problema no es que lo diga yo, vamos, lo dice todo el mundo. Yo entiendo que no es muy políticamente correcto decir algunas cosas de las que digo, pero ya repito, yo no tengo ni ideologías políticas, tengo 63 años, y lo único que veo es la realidad que vivo.
Monse, antes de irse, que sería bueno que respondiera a este oyente, que nos plantea lo siguiente, vamos a escuchar a Fran.
Buenos días, Mayer. Vamos a ver. Lo que no puede ser es que el SISPECAN siga siendo el mismo programa de hace 30 años, que los sondeos sigan saliendo igual que hace 30 años. Lo que no tiene ningún sentido, que una persona como yo, que tiene un perfil laboral, ahora estoy en paro, pero he tenido un perfil laboral X, me llamen con 54 años para hacer un curso, por ejemplo, de electricista, cuando no he tenido un cable en mi mano en 54 años. O sea, que la selección de los alumnos en el propio Servicio Canario de Empleo no tiene ningún sentido. Hago un curso hoy, terminé un curso en septiembre y me volvieron a llamar en enero para hacer el mismo curso. Pero oiga, que en la base de datos está mi, que lo acabo de terminar. ¿Para qué me llaman para el mismo curso? Por amor de Dios, pues no me extraña que funcione así. Pero es que son iguales que hace 30 años, que yo también conozco el sistema.
Está claro que si es así como lo explica Fran, hay que mucho que mejorar. O sea, por un lado, un curso que hizo y se lo vuelven a mandar. Y después le mandan a hacer un curso de electricista cuando él en su vida ha cogido un cable.
Mire, yo le aplaudo a este señor, porque es que ha descrito exactamente lo que nos sucede. A mí me da esa vergüenza ya cuando veo a las administrativas que llaman a la misma persona pidiéndole disculpas, porque nos salen en todos los sondeos, y además sale gente que ya está jubilada, que hizo el curso, que nunca lo pidió. Repito, servicios de orientación, oficinas de empleo, no tienen personal. Pues mire, yo, ¿qué quiere que le diga? Como ciudadano, pago unos impuestos para que las cosas funcionen. Pues pongan más personal, hagan lo que sea para que esto funcione. Porque de esto, es tan sencillo, depende la economía y la sociedad canaria. Es muy sencillo solucionar. Pero son cosas que nadie parece que les importa. Esperemos que a partir de ahora sí que les importa lo que sean.
Montse Villalba, presidenta de la Comisión de Formación de la Confederación Canaria de Empresarios y también propietaria de una academia. Seguiremos hablando, Montse, que el tema es la verdad que candente. Un saludo, Montse.
Muchísimas gracias por dejarme participar.
Bueno, como Fran tiene cintura y le gusta vacilar un poco, y Jaime también se lleva mal con los cables canelos, a Fran hay que echarle un cable, Jaime.
Sí, yo escuché lo del cable y también pensé un poco lo mismo, ¿no? Y entiendo perfectamente, digamos, no el enfado, pero sí, digamos, el cansancio de Fran cuando lo cuenta, ¿no? Acabamos de escuchar que de esto depende la economía. Yo digo más, y lo repito una y un millón de veces a quien quiera escucharlo, es decir, no solo depende la economía de una buena estrategia en formación y en ocupación, o sea, depende la economía, por supuesto que sí, pero depende la sanidad, depende la vivienda, depende la educación, depende todo, absolutamente todo en las islas, porque si se resuelve esta ecuación, entonces sí empezaremos a tener un crecimiento poblacional más razonable del que estamos teniendo.
Y 60 kilos para formación y no somos capaces de, a lo mejor, orientar bien esa formación para conseguir los perfiles profesionales que nos faltan. Y segundo, una cosa tan básica como llamarlos y aquellos que digan que no, pues que a lo mejor haya que decirle, señores, pues a la segunda, tercera que usted diga que no, que sepa que va a tener...
Es que eso es una vergüenza, Maya.
Es que es tremendamente frustrante que tengamos trabajadores, tengamos trabajo, porque en esta comunidad autónoma se genera mucho trabajo, y que lo que falle es lo que a priori es lo menos complicado, que es informar, conectar una cosa con la otra.
Que yo, de verdad, que cuando lo estaba escuchando decía, ¿cómo es posible con la cantidad de vías y medios de información que tenemos y que todavía estemos en ese problema?
Claro. Vamos a hacer una mínima pausita.
Perdona, Mayer, perdona por la interrupción, pero es que lo que dice Santi es verdad. Dice, oye, en otro siglo no sé, pero en este, que estamos sobreinformados, que hay 800.000 canales, plataformas, aplicaciones, es que es tremendamente frustrante. Por otro lado, vamos, igual que a veces, digamos, lamentamos las cosas, también hay que valorarlas. Es decir, por 2, 3, 4 veces he escuchado que el actual equipo lo está haciendo bien.
Vamos a ver, después tendremos a Jessica León, que ya ha pasado por aquí, y se lo preguntaremos qué van a hacer para cambiar esto.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Dice aquí Nacho, un oyente, dice, hay muchos aspectos que puntualizar en las declaraciones de la señora de la formación, ya que la realidad es peor, y te lo dice alguien que ha hecho 3 certificados de profesionalidad en los últimos 3 años. Por cierto, aquí la gente dice que no tiene competencias digitales, pero todo el mundo tiene un móvil, usa aplicaciones, pero aprende lo que le interesa y le gusta. Bueno, tenemos también falta de profesionales en el ámbito sanitario, y además a los que están, pues no se le está pagando bien las horas de guardia y tienen encima dificultades para conciliar la vida laboral con la vida familiar. Me refiero a los médicos, así lo denuncia desde el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Su presidente es Rodrigo Martín. Rodrigo, buenos días.
Buenos días.
¿A cuánto se está pagando la hora de guardia aquí y cuánto se está pagando fuera?
Ahora mismo no tengo el detalle porque varía un poco. Pero la diferencia con respecto a la hora normal son como 5 o 6 euros con respecto a la hora normal de trabajo. Eso sí, que lo estábamos calculando el otro día, que existe ese problema, pero en realidad ese no es el problema, ni es un problema de pago. El problema que es lo que queremos que, digamos, que la gente entienda y que entiendan también los políticos, es que tienen pocos médicos porque ellos no han hecho sus deberes en años anteriores, ni los están haciendo ahora, que es más grave, para aumentar el número de plazas de residencia, ni los están haciendo, ni lo han hecho. Y al tener pocos médicos, pues los tienen sobrecargados con una serie de obligaciones.
Que estamos quemando a los médicos que tenemos.
Exacto, resumen, ¿no? hay pocos. Y los estamos quemando porque les estamos obligando a hacer un trabajo que no pueden.
Y encima, Rodrigo, que a 5 o 6 años vista, pues por la falta de plazas que se están creando, pues vamos a seguir con el mismo problema. Y encima, las nuevas generaciones de médicos apostando por especialidades donde no hagan guardia, ¿no?
Por especialidades que hagan guardia porque han visto la situación durante sus prácticas de estudio y todo lo demás y han dicho, oiga, no estoy aquí para que me quemen de entrada. Entonces lo que quieren es tener, como todo el mundo, un horario normal de 8 horas. Eso es lo que quieren, pero como nos obligan a hacer más horas, pagando menos que la hora de trabajo normal, y no computabilizando esas horas, ni siquiera para la jubilación, es que es una cosa kafkiana. O sea, no se lo creen nadie.
Pero y la pregunta, Rodrigo, ¿y por qué? ¿Por qué no se crean más plazas? Si tenemos falta de médicos, ¿por qué no se crean más plazas? ¿Qué hay detrás de eso?
Pues en realidad eso lo tenemos que preguntar a los políticos, porque no dan permiso para que se creen más facultades.
Sí, pero ¿hay algún motivo detrás de eso o que son batatas y ya está?
Hombre, yo pienso que es un problema de gasto, no es un problema que hay un motivo para no hacerlo. Saben que si hay más médicos, como los necesitan, tienen que contratarlos y aumenta tremendamente el gasto. Y no quieren, ellos quieren hacer un sistema de salud barato. Es el más barato de toda Europa. Pero claro, a base de explotar a los trabajadores.
Jaime.
Sí, estaba escuchándolo, buenos días, pero no es menos cierto que si hay un departamento, un área en el que año tras año, digamos, crece el presupuesto de una manera significativa, este área es sanidad. Es decir, que refuerzos presupuestarios los hay, cosa distinta es que, digamos, no se ejecuten en la dirección correcta a su juicio, ¿no?
No es que se ejecuten, vamos a ver. Si queremos una sanidad que de verdad funcione bien, hay que hacer muchas cosas y ahora es el momento de invertir. Pero vamos a ver, hay dinero europeo para eso y lo están utilizando tarde y mal. Y todo va por las nuevas tecnologías y los nuevos conocimientos, la transformación digital, la inteligencia artificial, la telemedicina, en fin, todo eso va por ahí. Eso apenas se está haciendo nada. Y tienen dinero europeo para hacerlo, pero no son capaces de gestionar con rapidez. No son capaces. No solo eso, sino como gestionan muy lento, no quieren dejar participar. Ahora mismo las pocas cosas que se están haciendo al respecto se están haciendo en todos los gobiernos autonómicos, en todos. Acabamos de hacer una encuesta a nivel nacional, la Organización Médica Colegial, de qué colegios participaban en esas comisiones que están desarrollando las nuevas tecnologías, y no había ni uno en toda España. Es decir, se lo están comiendo ellos con sus amiguetes alrededor, y luego hacen los disparates, y luego pasa lo que pasa ahora, y luego ellos no tienen responsabilidad ninguna. O sea que, vamos a ver, estamos bastante enfadados. Primero, déjennos participar. Sabemos cómo arreglar. El dinero se puede utilizar de muchas maneras. Y hay mucho dinero que se está perdiendo. Se está perdiendo porque se está utilizando mal. Pero déjennos participar, que le expliquemos cómo. Es una cosa larga, es una cosa... Y además tenemos estudios hechos de cómo se tiene que hacer. Pero se lo están comiendo ellos y unos cuantos expertos que nombran ellos mismos dentro de los gobiernos autonómicos. En toda España, todos igual. En el Consejo Interterritorial, en el Ministerio, lo que acaba de decir la ministra de los turnos, un disparate. Si no tiene usted médico para este tema normal, si hace usted turnos, necesita el doble de médicos. Y tenemos una ministra que hace una propuesta disparatada. Un Consejo Interterritorial que apenas se ocupa de esto, sino internamente. Todo está como muy escondido. El otro día aprobaron como 14 comisiones, y por ejemplo, la que tiene aquí en Canarias, le estoy hablando un poco de memoria, creo que le dieron de dinero 40 millones. Bueno, y llevan como un año trabajando en esto. Nadie sabe lo que están haciendo. Nadie, pero ni Rodrigo, los ciudadanos, ni los profesionales.
Rodrigo, le saluda también mi compañero Santi.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. La verdad es que el panorama que usted está dibujando ahora mismo es muy complicado. Me hace preocuparme de dónde podemos estar en 5 años si, bueno, pues todos los jóvenes que van saliendo poco a poco de la facultad, después aprueban el MIR, no encuentran unas condiciones económicas buenas para llevar a cabo su proyecto vital y terminan yendo a otros países, que parece que es lo que se está imponiendo ahora mismo. Y también, por otra parte, algo preocupante, que cada vez hay menos vocaciones para la medicina de familia, que es un poco la hermana fea de todo el sistema sanitario.
Ya, porque la medicina de familia tiene otro papel. Aparte del que tiene ahora, de estar en los centros de salud, que deberían de llamarse centros de proximidad, debían de trabajar también junto con la medicina especializada, incluso en los propios hospitales, porque tenemos un problema también nosotros, y vamos a confesarlo. Últimamente tenemos dividida la medicina en un montón de especialidades y cada especialista está metido en su terreno. Necesitamos más médicos de medicina interna o médicos de familia que coordinen todos esos aspectos de las especialidades. Eso es una de las partes de las propuestas que nosotros queremos hacer. Entonces, es una especialidad que tal como está puesto ahora en atención primaria y con las limitaciones que tienen la burocracia y la sobrecarga, pues hacen que haya muy poca gente que quiera ir. Pero eso es una de las cosas que hay que transformar y utilizar la transformación digital para quitarles burocracia. Es elemental, pero si sabemos las soluciones... El problema es que en todas las comunidades autónomas y todos los gobiernos, pues no están especialmente preparados.
Rodrigo, tengo aquí un montón de oyentes diciéndome que qué hacemos de poco tratando a profesionales sanitarios de fuera.
Bueno, estamos contratando profesionales sanitarios de fuera porque no tenemos suficientes en el país.
Y es que los de fuera encima cobraban menos, ¿verdad, Rodrigo? Muchas veces, los de Sudamérica, otros países.
Bueno, no, el sueldo de los médicos que vienen de otros países es a igualdad de trabajo y a igualdad de responsabilidades es prácticamente igual que el del español, ¿eh? No hay una diferencia en España entre uno y otro. Lo hemos contratado de fuera.
No aquí, sino allí, en sus países de origen, me refiero.
Sí, muy, o sea, pero
que ellos vienen aquí inferior, porque cobran más.
Pero vamos a ver, estamos hablando de países que un médico no gana al mes más de 100 euros. Más de 100 euros en algunos de esos países. Hablemos Cuba y Venezuela. 100 euros al mes, compare con el sueldo de aquí, un sueldo normal, el que nosotros nos quejamos, pues ellos es algo maravilloso. Entonces traen, que además están quitando
medios de país. Y una pregunta desde, digamos, la ignorancia, ¿no? Porque me imagino que más de un oyente se lo habrá planteado también cuando va a un centro de salud y le toca un médico, por ejemplo, de Cuba. ¿El médico cubano, cuando viene aquí y se le homologa su título, sobre la marcha empieza a ejercer, o tiene que hacer algún curso de adaptación? No sé, conocer pues los fármacos, o lo conocen todo al dedillo, están puestos. Rodrigo, ¿usted con qué se ha encontrado?
A ver, no, es la realidad. Lo mismo que si vamos nosotros a un país oriental. Se le hace un pequeño curso, pero de informática, para que entiendan el programa del Servicio Canario de Salud. Es un pequeño curso de unos días, y una vez eso hecho el pequeño curso, empieza a trabajar. Lógicamente, debería de formarse en otras cosas y exigirle una adaptación a los conocimientos y a las formas de trabajar en Occidente, que no es la que ellos están acostumbrados, ni son las enfermedades prevalentes europeas las mismas que enfermedades prevalentes que Sudamérica. Eso es también de cajón, pero es otra de las gracias de los políticos. Entonces estos médicos vienen, les,
o sea, que lo que hacen
trabajar.
Es un cursito de informática para saber cómo funciona el sistema interno
Exactamente.
De la logística informática del Servicio Canario de la Salud. Y ya está.
Lo cual es un poco absurdo. Si ya que los traen están dejando vacío a esos países de médicos que probablemente los necesitan más que nosotros, ya que los traen, por lo menos permíteles usted o hágales usted, antes de que empiecen eso, un curso, digamos, más completo. No sé, es otra cosa que no se entiende, pero eso es una cosa de la administración. Es la solución que ellos han dado. Vamos a intentar, pero es que también les ha fracasado, porque aún ocupando a todos los médicos que vienen de esos países, que ya los están haciendo y a toda velocidad, seguimos siendo insuficientes, y se han encontrado que la solución maravillosa que pensaron unos señores en Madrid para tapar, digamos, este déficit de médicos, no le ha dado resultado. No le ha dado absolutamente resultado. Aparte que muchos de estos médicos, una vez que los homologan en España, si pueden, se largan también a otros países porque ganan más que aquí.
Lo homologamos nosotros y después se nos van. Rodrigo Martín es el presidente del Colegio de Médicos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Rodrigo, seguimos hablando. Un abrazo.
Venga, igualmente. Hasta luego.
8:27.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Inspira. Deja la mente en blanco. Expira. Disfruta de un baño purificador. Inspira. Conecta tu mente con todo lo bueno que te rodea. Esta Semana Santa resucita en tus islas. Islas Canarias. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Livo Hotel Group en ITV 2024. Sigue sigue la Feria Internacional de Turismo en COPE Canarias.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España? Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixtas.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Este martes 5 de marzo, Herrera en Canarias, desde la Feria ITV de Berlín. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece con motivo de la nueva edición de la Feria Turística ITV que se celebra en Berlín. Martes 5 de marzo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias. Con Turismo de Canarias, Latitud de Vida, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arona, Lopesan Hotel Group, Ayuntamiento de Adeje, Cabildo de Lanzarote, Libo Hotel Group, Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ayuntamiento de Santiago del Teide y Río Hotel San Resorts, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, una de las cuestiones de las últimas horas que ha generado también mucha polémica es lo que ha dicho Yolanda Díaz sobre los horarios de los restaurantes. Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, dice que es una locura ampliar el horario más allá de la una de la madrugada.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi no que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Por tanto, creo que este es uno de los objetivos más importantes que tenemos en este motivo.
La restauración apostando por la ampliación y ella pues hablando de reducir el horario. Antonio Márquez es el presidente de la Asociación de Ocio Nocturno de Las Palmas. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo lo ven, Antonio?
Pues creemos que está confundida y no sabemos con qué patronal se habrá reunido, a lo mejor, no sé. Creemos que se ha confundido de patronal o que está mezclando dos conversaciones distintas. Comparar en los horarios de España con los horarios de Europa, pues la verdad es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Ya no solo por un tema cultural, sino de clima, de horario, de todo. Los centros comerciales cierran tarde, la gente termina de trabajar a otra hora. No sé, a no ser que
vivimos mayoritariamente del turismo, que estamos aquí en la ITV de Berlín precisamente.
Sí, total.
Que vienen
total,
con
total,
otros total. Horarios y vienen con ganas de pasárselo bien y estar hasta...
La gente viene para irse a hacer de noche más tarde y viene a disfrutarlo. Y la verdad que no, ayer estaba escuchando al representante de la patronal de hostelería a nivel nacional y decía que tampoco con ellos había hablado. No entendemos de dónde ha sacado esa idea. A lo mejor tenía sueño.
Ella dice que no es razonable que un país tenga abierto sus restaurantes a la una de la madrugada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos a las 12, Antonio?
No, de hecho, no, el sector pide lo contrario, que no haya horario, que sea el mercado el que, si la gente tiene hambre a la una, pues no será esta señora que nos diga que ahora tenemos que cenar o que ahora tenemos que tomarnos una copa. Yo creo que el mercado es el que se tiene que ir situando y la verdad que todo está tendiendo a que vayamos a cenar más tarde, a comprar más tarde, a terminemos de trabajar más tarde. Se ha confundido, yo de verdad, sinceramente creo que se ha confundido, ha mezclado dos conversaciones.
Jaime, ya sabes, tienes que recoger pronto.
Yo creo que no, ¿qué tal, Antonio? Yo creo que no se ha confundido en absoluto, es decir, sabía perfectamente lo que estaba diciendo, con un solo objetivo, que no es mejorarle la vida a nadie, lo digo porque ella repite mucho esa frase de para mejorar la vida a las personas. El único objetivo de este asunto, de esta propuesta, de este melón que ha querido abrir la vicepresidenta, que nos tiene un poquito entretenidos hoy, es que en las cafeterías o en las oficinas hoy se hable de esto y no de la que está cayéndole al gobierno por todos lados. O sea, es el único objetivo. Esto es, digamos, el truco más más infantil del mundo, ¿no? Entre otras cuestiones, porque con la que está cayendo, sacar esto ahora, y esto no es una pregunta, es una reflexión, es como si estás en un avión cayendo en Barrena y le dices al de al lado que ponga sacarina y no azúcar en el café. O sea, es que, vamos a ver, que no somos, digamos, menores de edad, de verdad, que a veces ofenden la inteligencia de la opinión pública con cosas como esto.
Puede ser que sea una cortina de humo, esperemos. O por lo de las dos horas esas que quiere quitar del cambio de las 40 horas, a lo mejor las quiere quitar de ahí.
Claro. Santi.
Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Le pregunto en este caso por la normativa en concreto que hay en Las Palmas de Gran Canaria y, bueno, pues esa intención que ustedes acaban de comentar de que se amplían los horarios porque, bueno, pues hay una especie de deslocalización de las horas a las que comemos o cenamos o tomamos algo. Creo que en la ciudad las terrazas las puedes mantener hasta las 10 de la noche.
No, eso es en algunas zonas. En las terrazas los restaurantes pueden estar abiertos hasta las 2:30. Sí, es verdad que las cocinas normalmente pues terminan de funcionar a una hora más normal porque no quedan más remedio para controlar los horarios y para poder hacer los cuadrantes, y hay zonas donde las terrazas tienen que ser recogidas antes está la polémica ahora de la calle donde está la Plaza de los Betancores, que por un problema que ha habido con los vecinos, pues el ayuntamiento, la solución que se le ocurrió fue recoger las terrazas antes, que estamos esperando resolverlo y negociar con el ayuntamiento para que no tener que recogerlas antes. Pero el horario de los restaurantes es las 2 de la mañana. El horario de los restaurantes es las 2 de la mañana. Hay zonas que por el ruido, porque las calles son estrechas, las terrazas las tienes que recoger antes, que tampoco estamos de acuerdo, que tenemos que buscar una solución para que Las Palmas, con el clima que tenemos, podamos comer en la calle hasta la hora que sea. O sea, que el ayuntamiento tiene que arreglarlo. Estamos pendientes de una reunión con la alcaldesa para ver cómo lo resolvemos.
Y le iba a preguntar también, y esto va a denotar lo poco que ya salgo de noche. ¿A esa hora todavía hay gente en la terraza de un restaurante, Antonio?
Sí, siempre hay. A las 10, cuando los levantan en las calles estas de mucho ruido, pues los tienes que levantar. Fíjate que desde hace años los horarios comerciales no han hecho sino aumentar. Los centros comerciales a día de hoy cierran a las 10 de la noche. La gente termina de trabajar tarde, va a hacer la compra. Pues lo hemos ido todo estirando para atrás y ahora queremos recortar lo que es el ocio nocturno. Entonces, ¿qué queremos? Que la gente se quede en casa.
Santi, me acaba de recordar a mi madre que siempre cuando llegaba tarde me decía el día siguiente, ¿a qué hora llegaste? Le decía, pues a tal hora. Dice, ¿y a esa hora hay gente en la calle todavía?
Hay gente en la calle, sí.
A mí me pasaba igual y me parece increíble que esté diciendo yo la frase. Pero bueno.
Y perdona, Santi, pero es que me lo recordaste.
No, que sí, que tienes toda la razón del mundo. Pero a esa hora todavía hay vida.
Entre otras cosas, porque ahora, yo creo que se ha ido distribuyendo a lo largo de las horas la gente que sale a celebrar, etcétera, etcétera, y estar con los amigos, etcétera. Quiero decir, antes a lo mejor había una mayor concentración por la noche, que sigue habiéndola y la habrá siempre, pero también es verdad que cada vez más, pues el tema, un término que a mí me parece un poco cursi, pero bueno, ahí está, que es el tardeo, se está imponiendo también.
Pues después de la pandemia.
Sí, sin duda.
En realidad, después de la pandemia.
Bueno, después de la pandemia hasta el mañaneo, se me apura.
Después de la pandemia, la gente se acostumbró a salir en otros horarios. A salir en otros horarios, pero sí es verdad que se cambió el orden del ocio. O sea, antes salías a cenar y luego te tomabas las copas o te ibas a bailar, y ahora después es casi al revés. Por la tarde te tomas las copas y luego vas a cenar. O sea,
a mí por lo que me han contado, porque yo no soy muy de salir, a mí por lo que me han contado. Sí, claro.
Una o dos veces.
Eso lo vi una vez, exacto. Antonio, un abrazo, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, buenos días.
No sé si se merece Jaime, Santi y Yolanda que le toquemos su temita, su canción.
Bueno, merece que por lo menos hayamos tocado este tema como lo hemos hecho, de vacilón. Porque no tiene más recorrido.
Sí, pero ahí lo lanzó.
Sí, porque minutos,
ahí lo lanzó, ¿eh?
Los minutos que habla de esto, no está hablando de lo otro.
Claro. Y además, cada día encuentro como su discurso más desordenado, ¿no? Una cosa...
Bueno. Hombre, llevaba muchos días desaparecida. Creo, corrígeme si me equivoco, que ha estado en Estados Unidos. creo que tampoco se sabe exactamente muy bien qué hacía en Estados Unidos. Yo creo que lo que ha hecho es poner agua de por medio para evitar pronunciarse, etcétera, y aterrizó sin parar de hablar, que es una manera de que no te hagan hablar de lo otro, ¿no? Pero yo estoy esperando explicaciones de la vicepresidencia, de la vicepresidenta, sobre todo lo que está ocurriendo.
Sí, que calladitos están, ¿no?, sobre la corrupción de las mascarillas, ¿eh?
Bueno, y qué decir, no solo los de Sumar, también...
los socios
del
gobierno.
¿Hemos escuchado mucho a Podemos o cero?
Perdón, perdón, si lo dicen, es decir, que se investigue, lo dicen. Ahora, ellos no pasan de las palabras a los hechos, porque recordemos que la actual ministra de Sanidad sí que llevó a la Fiscalía la compra de las mascarillas en Madrid. Ojo con ese dato, fueron ellos mismos.
Es que yo no sé, realmente no sé si en esa comparecencia había, digamos, que había la posibilidad de preguntarle a la vicepresidenta, porque vamos, yo creo que una manera de llevarla al otro terreno es decirle, bueno, ya que está usted hablando de adelantar el cierre, ¿qué piensa de la posibilidad de adelantar el cierre, por ejemplo, de las marisquerías o de los clubes de alternes? De alterne.
Un ejemplo.
Claro, a lo mejor habría que preguntárselo así, a ver si se pronuncia sobre lo otro, ¿no?
No. Oye, estoy aquí...
Que por cierto, esta gente, perdona Mayer, esta gente, digo, estos coldos, que en este país de vez en cuando aflora un coldo, siempre quedan en marisquerías, siempre están más o menos en la órbita de los clubes de alterne, etcétera. Sí. Vamos a ver, solo sea por
en escenarios cutres.
Solo sea por tacticismo, ¿por qué no quedan en un museo, en una biblioteca, donde no se les espera?
Porque no les han pisado en la vida, yo creo.
En la ruta del Bogavante, Jaime.
Sí, sí, ahí está. Yo veo a Koldo y les planteo una pregunta. ¿Y ustedes piensan, con el aspecto que tiene Koldo, la imagen que tiene, que es el cerebro de la trama? O sea, ¿Koldo García es quien estaba ideando todo, construyendo?
No, algo así, y digo así, como lo que estamos escuchando y de lo que estamos sabiendo, no es cosa de una sola persona, claro, eso está claro.
8:41. De nuevo unos mensajitos comerciales y hablamos con la consejera de Turismo.
Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto.
Definir el mundo de los viajes juntos. ITV de Berlín, Turismo de Canarias, Latitud de Vida, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arona, Lopesan Hotel Group, Ayuntamiento de Adeje, Cabildo de Lanzarote, Libo Hotel Group, Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ayuntamiento de Santiago del Teide y Río Hotel San Resorts, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas y estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Los días 8 y 9 de abril, más de 9 estrellas Michelin cocinarán con queso aquí, en Gran Canaria, en la tercera edición del Foro Internacional del Queso. Anota fechas, 8 y 9 de abril. Será en Infecar y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Livo Hotel Group en ITV 2024. Sigue la Feria Internacional de Turismo en COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La feria de viajes líder en el mundo, ITV de Berlín. Turismo de Canarias, latitud de vida. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Bueno, aquí seguimos en directo desde Berlín, comentándole los detalles de esta importante feria, y se sienta con nosotros la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días.
A ver si la podemos, ahora sí la podemos escuchar. Bueno, estuvimos nombrándola esta mañana, tempranito, con la responsable de la Confederación Canaria de Empresarios de Formación, que está enfadada porque no le llegan alumnos del paro, ¿no? Y ahora le estaba preguntando yo a Jessica y decía, oiga, pero vamos a ver, y el alumno que dice no a una formación no le pasa nada, y me decía, ¿no? Y oiga, y el desempleado que dice no a un puesto de trabajo le pasa algo, no. ¿Cómo es posible eso, consejera?
Bueno, porque no tenemos reglamento.
A poner otro micro porque se no se escucha bien, consejero.
Ahora, cosas el directo, ahora sí, ¿no?
Ahora con este sí.
Muy bien. Nada, decía que porque no tenemos reglamento, por tanto, pues lo que establece la ley de empleo no podemos en este momento aplicarlo en Canarias, y esto es una cuestión que viene desde hace muchísimos años. Y por tanto lo que tenemos que hacer es ponerle medida a esto, y personas que se le ofrece una formación y personas a las que el Servicio Canario de Empleo en su labor de intermediación se les busca un puesto de trabajo adaptado a sus circunstancias, pues también tendríamos que aplicar ese reglamento, que básicamente pues lo que consiste es en congelar la prestación en un mes, si es reincidente, pues lo que establece la ley, hacer cumplimiento de la ley. Yo creo que voy a ser la consejera más impopular, ¿no?, de este gobierno, porque creo que cuando se dictan las normas hay que cumplirlas, y evidentemente cuando una comunidad autónoma invierte 60 millones de euros en formación para que las personas que están en situación de desempleo, las personas que están en riesgo de exclusión social, tengan una formación de calidad, accesible, y iba a decir gratuita, pero a mí no me gusta decir que es gratuita, porque al fin y al cabo nos cuesta 60 millones de euros a todos los contribuyentes, pues lo mínimo es acudir a la formación, siempre también analizando la situación en la que se encuentran las personas en situación de desempleo, que a veces estar en desempleo no significa estar disponible para trabajar, y muchas veces pues tenemos mayores a nuestro cuidado, o tenemos hijos, y por tanto o simplemente pues estamos en periodo de baja y figuramos de baja, me refiero, aunque estemos en desempleo podemos tener una enfermedad y no podemos estar ir a trabajar. Por tanto, todas esas cuestiones hay que depurarlas también y tener en cuenta cuánta población está en disposición de trabajar, que yo creo que esa es la gran reflexión que tiene que hacer la comunidad autónoma para después llegar. Y luego hay gente que siempre dice, pues yo he estado muchos años en el paro y nunca me han llamado, y tiene que ver mucho con la queja que hacía Montserrat Villalba sobre la situación en la que se encuentran los sondeos. La gran reivindicación de los centros de formación en Canarias es que cuando ellos buscan alumnos, a personas en situación de desempleo, no, los sondeos salen a cero, y esto es porque la gente que no se ha inscrito en el 012 no aparece en estos sondeos. Entonces, Bueno, pues lo que estamos intentando hacer, y espero tenerlo solventado en las próximas semanas, es que todas aquellas personas en Canarias que estén en el registro, que son los 169.000 parados de la comunidad autónoma, pues aparezcan en los sondeos de los distintos centros de formación. Y para esto, pues simplemente, y digo entre comillas simplemente, porque nos ha llevado una labor de investigación dentro del Servicio Canario de Empleo para saber qué estaba fallando exactamente, si era posible solucionarlo, y si con la ley en la mano, entre otras, la ley de protección de datos, era posible o no incluirlos dentro de estos sondeos de los centros de formación como entidades colaboradoras del Servicio Canario de Empleo, y finalmente hemos determinado que sí. Por tanto, ahora lo que hace falta, para que la gente nos entienda al otro lado, es enchufar el SISPECAN con el sistema que tienen los centros de formación, para que nos entiendan.
Manda narices, ¿no? En el siglo en el que estamos y en el año en que estamos y con las nuevas tecnologías ahí para facilitarlo todo, y sin embargo, pues todavía ese tipo de cosas no están bien al final. Monsi Villalba, la presidenta de la Comisión de Formación de la Confederación Canaria de Empresarios, esta mañana cuando yo le preguntaba nos decía esto. Si yo estoy cobrando el desempleo, ¿no?, y me llama para hacer un curso y digo que no, ¿eso tiene alguna consecuencia?
En absoluto, ninguna. Por eso yo creo que no salían, que ahora van a salir con este nuevo equipo de trabajo que lidera Jessica León, van a salir.
Me decía que confiaba en usted para que esto se solucionar. Y alguien dirá, pero ustedes no están en la ITV de Berlín, sí, efectivamente, pero aquí también escuchamos.
La actualidad manda.
Y aquí también escuchamos empresarios que están buscando determinados perfiles profesionales para dar el mejor servicio a los turistas y no los encuentran, y a lo mejor una de las claves es esta, ¿no?
Claro, vamos a ver, Europa, todos los informes que tenemos sobre la mesa en el Servicio Canario de Empleo, también en otras consejerías que son transversales, Hacienda, Educación, Economía, todas nos apuntan lo mismo, a la mejora de la formación para acceder a un puesto de trabajo. Si eso es la clave para, por ejemplo, los parados de larga duración, entender que a una persona de 45 años que lleva 2 años en paro todavía le quedan 20 años de vida laboral, que es un activo que acumula experiencia y por tanto un talento incalculable que nunca vamos a poder formar desde ningún tipo de formación, ni reglada ni no reglada, porque atesora la experiencia vital de toda una trayectoria que puede ser un trabajo reconvertible otra profesión, pero que necesariamente para eso tiene que formarse. Y por tanto yo creo que aquí también tenemos que hacer una labor muy pedagógica por parte del gobierno y tener presente que la formación es un vehículo y una herramienta para mejorar la vida laboral de las personas, para mejorar la situación económica de las personas. Y por tanto entiendo que tenemos que hacer mucha más pedagogía por parte del gobierno y hacer
fresquita la experiencia de la formación de conductores, que han facilitado la formación de los conductores, y hay que ver el éxito que ha tenido la iniciativa, ¿no?
Exacto, es que yo ahí quería que llegara, es decir, también hay que hacer mucha pedagogía sobre los itinerarios formativos que tiene a disposición un trabajador, que muchas veces se desconocen, y precisamente esa experiencia con la Federación de Transportistas en Canarias, lo que nos ha demostrado es que cuando damos publicidad a ese tipo de formaciones que tienen una salida laboral casi inmediata, y así lo decían los alumnos, que muchas empresas de transporte se iban a las puertas de las autoescuelas a darles las tarjetas para que nada más acabar y aprobar el carnet, y espero que sean los 306 alumnos, tengan ya un puesto de trabajo, se han inscrito 5.000 canarios. Luego, si los canarios supiesen que además de cursos de idiomas tenemos otros cursos en digitalización, en sector primario, en hostelería, incluso en otras ramas que te dan acceso a audiovisuales o que te dan acceso a o que te mejoran como comerciante a la hora de pues generar ese marketing de ventas online que a veces se nos resiste pero que está demostrado que funciona, todo eso se está dando de forma, y vuelvo a entrecomillar, gratuita, porque no es gratuita, a los parados y a los ocupados también. Por tanto, creo que hay que hacer mayor labor de divulgación, creo que hay que hacer mayor hincapié en que la formación sí que es un elemento, y luego también esa labor de intermediación que está encomendada al Servicio Canario de Empleo, donde el Servicio Canario de Empleo tenga que ser una herramienta para encontrar trabajo, que yo creo que la labor de intermediación, que ha mejorado sustancialmente. Antes la tasa de éxito de una persona que se inscribía en el Servicio Canario de Empleo para buscar un trabajo y conseguirlo era un 2%, hemos mejorado del 2% al 40%. Y yo creo que eso es también clave, que un orientador que en estos momentos se encuentra en el Servicio Canario de Empleo pueda orientar a la persona a cuál es su mejor itinerario de formación y hacia qué empresa se puede después vehicular esa formación para encontrar una oferta de trabajo.
Bueno, vamos a centrarnos en el mercado alemán. Hemos visto que hemos empezado 2024 con mucha fuerza. Ahí están los datos del mes de enero, con un récord de visitantes. En el caso de los alemanes, pues hemos subido un 12,8%. Por islas, pues Tenerife es la que más éxito tiene en el aumento de alemanes, con un 24% más. Gran Canaria un 5% más. Y la alegría también de La Palma, que ha subido un 83%. Es verdad que venía de unas cifras muy bajitas, ¿no? Pero vamos, que 2024 viene arrollador, ¿no?
Sí, ya lo decíamos, que salvo que ocurra algo, y ahí hay varias amenazas en el horizonte, el año 2024 va a ser tan bueno o más que el año 2023, y los primeros meses están dando esos síntomas, ¿no? Ya no tenemos esos meses bajos en Canarias, porque lo que se demostró en el año 2023 es que aproximadamente entre 1,2 y 1,4 millones de turistas al mes, incluyendo los meses que para la industria eran tradicionalmente bajos en ocupación, como enero, mayo o incluso el mes de septiembre, ¿no? Y es una buena noticia que tengamos el mejor mes de... Oye, ¿qué equipazo tienes? Que me acaban de dar un café para que resucite.
Sí, que casi se lo tiro aquí en la mesa, pero bueno.
Que como decía, bueno, pues esos datos yo creo que para el año 2024 pues van a ser muy buenos para la industria, ¿no? Y particularmente para el mercado alemán también, entendiendo que en el año 2023 lo vamos a cerrar con 2.100 millones facturados de este mercado, que son 368 millones de euros más que en el año 22, que también fue un año bueno, aunque el mercado alemán se ha tardado mucho más en recuperar, y esos 2.100 millones los hemos facturado con un 3,6% menos de turistas alemanes, porque todavía este mercado hasta el año 24, para hasta las previsiones del verano, no recuperaremos la capacidad aérea programada que teníamos con respecto a antes de la pandemia.
Y eso a pesar de todas las, barreras que le estamos poniendo, como por ejemplo la fiscalidad que ha subido, las tasas de emisión que también hay que contemplar ahí, cómo ha subido pues los paquetes, cómo ha subido los billetes, y a pesar de todo eso, pues subiendo el turismo alemán, ¿no?
En general, en todos los mercados. Yo creo que aquí todos los consumidores, aunque este ha sido mucho más conservador, los alemanes cuando sienten que su economía se resiente, y Alemania ha estado en recesión técnica hasta prácticamente el mes de diciembre, a pesar de que su ahorro y la rentabilidad de las familias alemanas ha subido un 20%, su capacidad de ahorro neta, y que la tasa de paro y la inflación han bajado del orden del 6% y del 2,4% la inflación, a pesar de todos esos buenos datos económicos, los alemanes han seguido siendo conservadores en el gasto, y aunque han salido, no lo han hecho tanto como por ejemplo los ingleses, que batíamos récord en visitas, o que yo creo que se han latinizado por otra parte, ¿no? El aquí y ahora, que es tan característico de los países del sur, pero en Alemania siguen siendo muy conservadores en el gasto, y a pesar de que les va bien económicamente, como los indicadores que he dado, han tardado mucho más en salir y en recuperarse. Para este verano la capacidad aérea programada sigue estando incluso un 1% por debajo, pero tiene mucho que ver con que Berlín haya de tres aeropuertos haya pasado la conectividad al de Brandenburgo, y hemos perdido Tegel y Schöneberg. El nombre es un poquito difícil de pronunciar.
Todos los nombres alemanes son complicados.
Y ha pasado a reducirse, y esta capacidad aérea programada para el verano del 20, si en el 19 teníamos 220 rutas, destinos, aeropuertos programados para Canarias, vamos a tener 200, y todo esto pese a los aumentos de los costes. Pero yo siempre hago la misma reflexión: estos costes, que de momento los asume el mercado porque las capacidades de renta, porque el paro y la inflación han bajado en mercados como este, son costes fijos que luego se quedan también cuando la demanda se resiente. No. Y eso es la pelea que siempre hay que dar, porque dice, bueno, podemos seguir subiendo los precios. Claro, los precios sí, pero los precios son volátiles. Lo que no hay que nunca tener en cuenta es la fiscalidad asociada a las tasas, que luego se quedan, tasas aeroportuarias de AENA, luego estas de los derechos de emisión que entraron en vigor el 1 de enero del 24, y eso se repercute finalmente al cliente, se quiera decir como se quiera traducir, las aerolíneas al final lo repercuten al cliente, y por tanto cuando la demanda se resienta, ese gasto que está tasado, que está legislado, por así decirlo, se va a quedar en el paquete. Por tanto, bueno, vamos a ver cómo cuánto más podemos estar en esta situación y en este buen comportamiento de los distintos mercados hacia Canarias, entendiendo siempre que esto es cíclico.
No. Consejera, desde los estudios centrales le saluda Jaime Prejomet.
¿Qué tal, consejera? Buenos días.
Muy buenos días.
No sé hasta qué punto, desde luego en Berlín, por supuesto en Londres, en todas partes, tenemos que recalcar que son absolutamente bienvenidos en las islas. Lo digo porque hay voces que, equivocando al enemigo, están intentando sembrar que el turista es el problema, cuando ciertamente es la solución.
No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que hay una parte de la política que es tremendamente irresponsable, que por las mañanas se sientan los consejos de gobierno, da licencias a hoteles y por la tarde declara a turistas a las islas turísticamente saturadas, y yo creo que eso es una irresponsabilidad. Yo no voy a acompañar este discurso desde ninguna de las perspectivas. El turismo no es el problema, el turismo es la solución, es quien nos da de comer en esta tierra, es quien genera el 36% de los empleos, es el 35% del Producto Interior Bruto de Canarias, y sí, tiene retos, y sí, tiene muchas cosas que tiene que mejorar, pero indiscutiblemente yo creo que los primeros que tenemos que dar ejemplo en el discurso responsable somos los políticos. Y si hay algo que mejorar en la industria y tiene que ver con una norma en vigor o la derogación de alguna que esté afectando a la convivencia de los canarios, a la mejora de la vida de los canarios y al bienestar de los canarios, la responsabilidad política por delante es tomar decisiones, incluso quedando mal, que es lo que yo creo que ha hecho este gobierno, particularmente yo como consejera, enfrentándome a debates que no son nada fáciles de dar, porque bueno, luego siempre llegan las voces críticas y bueno, esto es así. Pero yo desde luego estoy en total acuerdo con tu frase. Si me permites tutearte, el problema no es el tuyo.